Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Iglesia Noticia, muy buenos días. 15 minutos de actualidad diocesana, lo que ha sucedido en la diócesis de Ciudad Rodrigo a lo largo de los últimos 7 días. Trataremos de concentrarlo en este tiempo de radio local, en un día en el que vamos a comenzar de una manera un tanto cultural, porque esta semana nos visitaba la concertista Montserrat Torrent, más de 90 años, qué lucidez, y así hablaba del órgano de la Catedral de Santa María de Ciudad Rodrigo. Yo creo que merece la pena que comencemos en esta mañana con sus declaraciones.
Precioso, de sonoridades intensas pero dulces. O sea, si un órgano tiene mucha fuerza pero es estridente, ya para mí ya no vale nada. Ofende el oído, pero este es intenso. Naturalmente yo no oigo lo que oyen ustedes, eso sería falso decirlo, pero lo que oigo me encanta, y eso, de todos modos, no, el oído no se engaña, ¿entiende? Yo sé que hay una intensidad y que hay una dulzura también, que no la quiero decir, oh, qué horror. O sea que es un regalo del cielo estar hoy aquí, se lo agradezco infinitamente, Samuel Mayo, que me ha invitado. Agradezco a este amigo de Barcelona que vela por mí para que no me rompa la cabeza bajando escaleras, que es lo más fácil que puede ocurrir ya con una vez de romperme el fémur. Tengo bastante.
Bueno, sentido del humor, desde luego que no le faltaba a doña Montserrat, que ofreció un concierto de órgano, el primero de un ciclo organizado en la provincia de Salamanca el pasado miércoles por la tarde en la Catedral de Santa María de Ciudad Rodrigo. Ya en otro orden de cosas, también en los últimos días el cardenal Omella ha presentado las orientaciones pastorales de la Conferencia Episcopal. El presidente y arzobispo de Barcelona tuvo un encuentro de comienzo de curso con los directores, colaboradores y trabajadores de la Conferencia Episcopal. Este encuentro comenzaba con la celebración de la Eucaristía, presidida por él mismo, por el cardenal Omella, y concelebrada por Monseñor Argüello, secretario general de la Conferencia Episcopal, además de Monseñor Jesús Sanz, arzobispo de Oviedo, y los sacerdotes que trabajan en la Conferencia Episcopal. Tras esa Eucaristía, el cardenal Omella y Monseñor Argüello presentaron en el salón de la plenaria las orientaciones pastorales y las líneas de acción para la Conferencia Episcopal para los 4 próximos cursos pastorales, que llevan por título Fieles al envío misionero, que entrarán en vigor este mes de septiembre y que se prolongarán hasta el final del curso 2024-2025. En la presentación del documento intervinieron el secretario de la conferencia, Monseñor Argüello, presentando las principales claves del mismo. Es una cuestión un tanto general, pero yo creo también que merece la pena que comencemos el curso escuchando esas palabras de Monseñor Omella al respecto.
Estamos de las aproximación al contexto actual y marco eclesial, orientaciones pastorales y líneas de acción para la Conferencia Episcopal Española, que sirve para toda la Iglesia, me acordaba, y yo que soy de pueblo, de esas casas grandes que tienen ya mucha historia, de familias muy nobles y muy ricas, que son unas casas, ahora estoy pensando en mi pueblo, casas de piedra, de solera, pero que han pasado los años. Los hijos se han marchado a estudiar y han dejado la casa abandonada. Y dices, ¡qué preciosa! Y cuando vienen a verla, la miran, pero luego te das cuenta que el tejado falla, que tiene una grieta por la pared, que alguna piedra se desmorona. Y dices, hay que arreglarla. La casa es válida, el solar es bueno, el conjunto es hermoso, pero hay que adaptarlo un poquito. Y eso es lo que ya lleva tiempo, tanto insistía mucho después del concilio, evidentemente, pero sobre todo también Pablo VI insistió, después Juan Pablo II, con la nueva evangelización, nuevo ardor, nuevos métodos, nuevo lenguaje, para el mundo de hoy. Y de alguna manera pues vamos intentando aterrizar, viendo cómo podemos esta iglesia, que es la casa de acogida de todos, para vivir la esperanza, la fraternidad, la comunión y dar signo de esperanza en nuestro mundo y ayudar a los demás a descubrirlo, el mensaje de Jesús, que es maravilloso, por el que hemos dado la vida, los cristianos. Pues eso, darlo. Ya sé que eso no es fácil, eso no es fácil. Evangelizar nunca ha sido fácil. Así empezó el Imperio Romano. Y empezaron con las clases más bajas y con los esclavos, que eran los que escuchaban con más atención. Y eso me lleva a recordar cómo la evangelización en África, por ejemplo, que empieza en el siglo XIX, 1880, ese impulso misionero en la iglesia, sobre todo también en las iglesias de Europa y sobre todo en España, que salen muchísimos misioneros. Y a mí me impresiona ver cómo entran en el continente africano, subsahariano, a través de la mano de dos grandes evangelizadores, que son el cardenal Abigeri, que era arzobispo de Argel, de Argelia, colonia francesa, y por otra parte desde Italia, Monseñor Daniel Comboni, los combonianos y los misioneros de África, los padres blancos, cómo inician su evangelización y de alguna manera les dan dos partes, parte más oriental, parte más occidental, a una congregación y a otra para evangelizar. Y los padres blancos desde Argelia atraviesan el desierto del Sáhara penosamente, con experiencias muy dolorosas de algunos mártires de ellos, y llegan por fin al lago Victoria, a Uganda. Por primera vez el mensaje de Jesús llega al corazón de África. La misma experiencia tienen los comonianos, pero cuenta esta que a mí me ha impresionado mucho por lo que significa. Jóvenes misioneros, 3 años aproximadamente duraron esos jóvenes misioneros, porque la malaria, el tifus, las enfermedades no estaban preparados. Ahora sí, tenemos vacunas, tenemos pastillas para estas cosas, para la malaria, pero entonces ellos iban a pecho descubierto. Abandonan su casa, su lengua, llegan allí con un traductor, no conocen a nadie y empiezan a evangelizar en la corte del rey. Pero tienen que empezar por el rey. Van a empezar, el rey les acepta, son europeos. Y en 3 años logran que muchos de esos chavales que estaban en la corte trabajando, en una corte corrupta, moralmente corrupta, esos chavales empiezan a gozar con el mensaje de Jesús y se van separando moralmente, no del servicio, sino de la moralidad o de la inmoralidad. Se separan y a los 3 años el rey los mata. Los primeros mártires de la iglesia de la negritud. Es impresionante. Anglicanos, 10, 22 católicos. El primero de ellos, así es, los mártires, Carlos Luanga, el más pequeñito, Quisito, que tenía unos 9 o 10 años, que era todavía catecúmeno, pero resistió ante la tentación de abandonar la catequesis que traían los blancos. Y él dijo, no, yo sigo Jesucristo, y recibió el bautismo del martirio, de la sangre. Los primeros mártires. Y cuando el Papa San Pablo VI los canoniza, tiene una homilía preciosa y en la que dice, ¿quién podría suponer que a las emocionantísimas historias de los mártires escilitanos, de los mártires cartagineses, de los mártires de la masa cándida de Útica, de quienes San Agustín y Prudencio nos han dejado el recuerdo, de los mártires de Egipto, cuyo elogio trazó San Juan Crisóstomo, de los mártires de la persecución vandálica, hubieran venido a añadirse nuevos episodios no menos heroicos, no menos espléndidos en nuestros días? ¿Quién podía prever que a las grandes figuras históricas de los santos mártires y confesores africanos, como Cipriano, Felicidad y Perpetua, y al gran Agustín, habríamos asociado un día los nombres queridos de Carlos Luanga y de Matías Mulumba Kalemba con sus 20 compañeros? y no queremos olvidar tampoco a aquellos otros que, perteneciendo a la confesión anglicana, han afrontado la muerte por el nombre de Cristo. Impresionante. Impresionante. Los tenemos ahí. Yo creo que esto nos tiene que animar a nosotros. En nuestra época, también difícil, del anuncio del Evangelio, que tenemos tantas oposiciones, que encontramos tantas resistencias, decir, yo no me acobardo. Yo sigo dando testimonio de la fe de Jesús.
Palabras del cardenal Omella para presentar las orientaciones pastorales de la Conferencia Episcopal para los próximos 4 años. Bueno, pues entre las claves de esas orientaciones, ante los desafíos del cambio de época y el continuo dinamismo de este tiempo, los obispos proponen una dinámica de salida misionera que brota de la alegría, de la misericordia, y de ahí toda esa explicación, todo lo que contaba el cardenal Omella, con esas palabras que ilustraban a la perfección, bueno, pues este aspecto que, o esa clave que destacan los obispos. Se ha dado además un gran cambio social que ha generado una sociedad desvinculada, desordenada e insegura, en la que crece la desconfianza y el enfrentamiento. En este contexto tan transformado es necesario seguir afirmando que la vivencia religiosa, la fe en Dios, aporta claridad y firmeza a las valoraciones éticas. Esta situación es un momento histórico de fuerte llamada a la renovación para la humanidad y para la Iglesia. Y la misión evangelizadora de la Iglesia en España se encuentra con 2 tipos de dificultades. Unas vienen de fuera, de la cultura ambiental, otras vienen de dentro, de la secularización interna, la falta de comunión o de audacia misionera. Es motivo de esperanza el testimonio de muchos laicos partícipes activos en la misión de la Iglesia, asumiendo funciones y responsabilidades. Nos hemos salido un poquito del contexto más local, pero me parecía muy interesante también que habláramos en esta mañana de esas orientaciones. Además, también en otro orden de cosas, íbamos mezclando unos asuntos y otros, se ha inaugurado el curso en el seminario esta semana, el pasado miércoles en concreto. 23 seminaristas han iniciado este nuevo camino, 16 profesores. Además, bueno, pues el obispo administrador apostólico presidió el pasado miércoles la Eucaristía en la capilla mayor del seminario. Y un curso que este año tiene como 2 frases. En búsqueda caminamos juntos, la sabiduría entrará en tu corazón. Este año muy centrados, haciendo hincapié en la formación intelectual de estos seminaristas. Tendremos tiempo a lo largo de todo el curso de ahondar en cuestiones relacionadas con el seminario y, de hecho, el pasado viernes tuvimos oportunidad de hablar con su rector, con don Anselmo Matilla. Además, también el pasado domingo hubo peregrinación de la parroquia de San Andrés de Ciudad Rodrigo a la Peña de Francia. Se ha presentado en Aldehuela de Yeltes el libro del sacerdote don Juan José Hernández. Se presentará también en Ciudad Rodrigo el próximo 30 de septiembre en un acto que presentará nuestro obispo administrador apostólico, Monseñor Jesús García Burillo. Son cuestiones que queríamos destacar en esta mañana y que se suman a la actualidad de la diócesis civitatense, que no para. El próximo domingo a las 10:45 estaremos de nuevo con todos ustedes. A partir del mes de octubre retomaremos la dinámica habitual de este programa, pero de momento, hoy sin comentario del Evangelio, como decía, tendremos oportunidad de volver a la normalidad a partir del mes de octubre. Nos vamos, que tengan una feliz semana. Adiós.